Cuba, Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí este miércoles 22 de abril. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos aquí en nuestro espacio Cuba al día en Radio Martí. La agenda, el COVID-19, tema de vital importancia para todos los cubanos, continúan las colas, continúa el desabastecimiento, continúan los problemas en el ámbito nacional. Al respecto, pues, en el boletín de hoy, ya de las 11 de la mañana, el gobierno cubano confirmó 52 nuevos casos de coronavirus, lo que eleva la cifra total a 1.189, 3.425 permanecen internados. Llama la atención esta cifra, se duplica con respecto a la jornada anterior la cifra de internados, recuperados 341 y fallecidos suman ya 40 personas en total. En ese contexto, pues, durante esta jornada, también el gobierno ha anunciado la creación de equipos de trabajo, una especie de brigadas compuestas por deportistas, cadetes retirados y otros civiles, según informó Granma, en lo que se va a llamar el destacamento Juntos Podemos, para apoyar a las labores policiales en cuanto al tema de controlar la disciplina social en las calles y demás. También en la conferencia de prensa en el día de hoy se habló de que aparentemente, pues, obreros que están en alto riesgo van a quedarse en las casas, personas que trabajan, que tienen padecimiento y que son mayores de 60 años, pues los están mandando hacia sus hogares. Según la orientación, no pueden volver al centro de trabajo. También tenemos, no hemos podido hablar con él, pero el reporte desde Los Cristales en Santi Espíritu: hay escasez de arroz, frijoles, aceite, azúcar, detergente, pasta dental, jabón de baño, jabón de lavar, malanga, ajo, cebolla, puré de tomate, pollo, pescado, cerdo, queso y mantequilla. Todos en faltante, según nos dice nuestro colaborador ahí en Los Cristales, Vladimir Ríos Cruz. Y el primer ministro cubano, Manuel Barrero, dijo también la víspera que muchos cubanos están mintiendo en las pesquisas del coronavirus y pide a las autoridades tomar medidas al respecto. Bueno, vámonos con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Vamos a hablar con varios economistas y con cubanos de la Cuba de adentro. Ayer, pues, la CEPAL, el Consejo Económico para América Latina, hizo sus proyecciones de la situación en América Latina que enfrenta a la economía en cuanto a las secuelas que dejará el COVID-19. En cuanto a Cuba, la CEPAL consideró que la economía en Cuba sufrirá una caída del 3,7%. Un destacadísimo economista y profesor universitario desde Valencia, España, cuestiona las cifras de la CEPAL y considera que serán mucho más altas en Cuba. Se trata del académico Elías Amor Bravo, que lo tenemos en línea esta hora desde Valencia, España. Buenas tardes, profesor.
Hola, buenas tardes, Tomás. Saludos.
Bueno, interesante el tema de la CEPAL y el análisis suyo en Cuba Economía, donde usted concluye, con todo respeto, que debido principalmente a la falta de transparencia de las cifras que ofrece el gobierno cubano a la CEPAL, usted considera que en Cuba la cifra será mayor en cuanto al decrecimiento económico, y los micrófonos a su disposición para le explica a los cubanos por qué usted considera esto.
Bueno, pues vamos a ser muy sintéticos en una explicación que posiblemente nos ocuparía un rato más largo, ¿verdad? La razón fundamental de las estimaciones de la CEPAL se basan en el hecho de que los países, todos los países en principio, tienen instrumentos de política fiscal para compensar la caída tan grande que se va a producir en la actividad económica como consecuencia de la pandemia. Esa capacidad de reacción fiscal la tienen los países que tienen economías mixtas, economías de mercado mixtas, en donde las empresas privadas vuelven a reactivarse una vez que pasa este periodo tan grave y empiezan de nuevo a producir, generar empleo, a pagar impuestos. Bien, pues esas recetas que CEPAL plantea para el conjunto de los países de América Latina, en el caso concreto de la economía cubana, no van a ser posibles, porque la economía cubana depende toda del Estado, todas las empresas son estatales y lo que había de poco de sector privado emprendedor ha sido barrido por la crisis y, bueno, le va a costar mucho remontar a ese sector de los trabajadores por cuenta propia, al que me dirijo con especial cariño desde este punto, porque lo que tienen que hacer es apretar bien ante un fenómeno que lógicamente les va a afectar mucho, muchísimo, y que además les está tratando el Estado cubano de manera asimétrica. Dicho esto, los efectos de la crisis se podrían combatir en Cuba mucho mejor si existiera una mayor participación del sector privado en la economía, pero las reformas de Raúl Castro lo que han hecho ha sido llegar solo hasta un 30% del empleo, de la ocupación en lo que es la actividad privada, y el 70% sigue dependiendo de un Estado que ya no se va a poder endeudar más. Porque el problema del Estado cubano es que no sabe de dónde va a sacar el dinero para compensar la enorme caída que se va a producir en los principales sectores económicos. Yo creo que ahí estaría un poco la diferencia entre América Latina y Cuba, y creo que la CEPAL, en el caso específico de Cuba, no ha tenido en cuenta esas características de la economía cubana, que está totalmente controlada por el Estado. Han aplicado un modelo homogéneo para todos los países y al llegar a Cuba les ha salido ese -3,7% de caída del Producto Interior Bruto, que en mi opinión va a ser mayor, y ahora explicaré más con más detalle por qué va a ser mayor, y es que los motores de cola de la economía cubana básicamente se han apagado.
Ahora, profesor, importante, sí. Usted habla y vaticina que la caída en la economía cubana será, según sus pronósticos, un 6%. Sin embargo, me gustaría que usted poner en contexto también, Elías, que ya la economía cubana, a diferencia de muchos países de América Latina, venía cuesta abajo. Y en su opinión académica, profesor, cuando salgamos de este fenómeno mundial y con la caída del turismo, ¿cuáles serán los sectores más sensibles a los que estará expuesto la economía cubana?
Correcto, has dicho exactamente lo correcto, Tomás. La economía cubana en los últimos 7 años está estancada. Su crecimiento económico está cerca de cero. No ha tenido unos resultados positivos. Ha habido años malos, muy malos, y ha habido años de débiles crecimientos. El año pasado, por ejemplo, el crecimiento fue del 0,5, aunque luego lo elevaron las autoridades de manera artificial al 1,2. Son crecimientos muy bajos comparados con el conjunto de América Latina. Por lo tanto, llueve sobre mojado. Y lo que viene ahora va a ser, como he dicho antes, que los motores de la economía cubana se paran. Por ejemplo, se para el turismo, detenido completamente, porque no va a entrar ni un solo turista en Cuba en meses. Y esto es importante que las autoridades lo sepan. Se paran, y mucho, las remesas del exterior, porque las familias en otros países lo están pasando mal también, y por mucho que se esfuercen en mandar dinero a Cuba, no van a poder seguir mandando los mismos importes. Es imposible, hay que dedicar el dinero a satisfacer primero las necesidades en el país donde uno vive, y luego si queda algo, mandarlo a Cuba. Van a fallar los proyectos de inversión extranjera porque las cadenas de distribución a nivel mundial están completamente paralizadas, y más todavía los intercambios comerciales, las materias primas que vende Cuba, la minería, los pocos productos que comercializan en el exterior en una situación de crisis como esta, pues no tienen mercado. Y además, y como colofón de todo esto, el altísimo nivel de endeudamiento de la economía cubana, que aprovecho aquí para decir que no tenemos cifras oficiales de datos de deuda, hacen muy difícil que Cuba pueda acudir a los mercados financieros internacionales porque carece de solvencia. Y eso le impide conseguir préstamos, le impide conseguir posiciones de liquidez, porque todos los países van a estar compitiendo y todos tienen un mejor récord en devolución de préstamos que Cuba, que como sabemos en el mes de octubre del año pasado no pagó los intereses del principal de la deuda, que además les había sido condonada. Si a eso le añadimos que las llegadas de petróleo de Venezuela van en picado, y además que los ingresos por médicos en el exterior tampoco van a llegar puntualmente porque los países van a tener muchas dificultades para pagar esos servicios, la tormenta perfecta la tenemos en la economía cubana, y nos ha ayudado mucho estas previsiones de CEPAL porque nos permiten situar la gravedad de los problemas en un punto en el que las autoridades no les va a quedar más remedio que tomar las decisiones únicas que en términos económicos requiere la economía cubana, que es cambiar el sistema y apostar por la economía de mercado, las empresas libres, y que los cubanos puedan, en definitiva, satisfacer sus necesidades. Yo creo que ese cambio lo tienen que dar, y si no lo dan, insisto, la salida de la economía cubana de esta situación de crisis se va a alargar durante varios años, y probablemente estaremos hablando del año 2022, 2023, con crecimientos económicos muy bajos y con grandes daños en la estructura productiva.
Y sumado a esto, finalmente, profesor, para concluir su brillante análisis y las recomendaciones suyas, en Europa ya la Unión Europea está tomando cartas en el asunto para la emisión de paquetes hacia Italia, España, sí, países afectados por la crisis. En Estados Unidos ya hay paquetes que se han expedido para las pequeñas y medianas empresas para reactivar la economía. Sin embargo, en nuestra querida isla de Cuba, los cuentapropistas, eso que usted siempre ha dicho, que ahí está la incipiente raíz del futuro de la economía cubana, no tienen un apoyo financiero del Estado para revertir esta situación.
Así es. Las ayudas que está dando el gobierno cubano en materia laboral, por ejemplo, están demostrando una clara preferencia por los trabajadores del sector presupuestado, que los mandan para casa cobrando el 100% del sueldo sin ni necesidad de que hagan nada, y eso evidentemente es una diferencia muy lamentable con respecto a los pequeños emprendedores cubanos, a los que desde aquí una vez más les felicito y les pido que no se desanimen porque el futuro es de ellos. Yo creo que la economía cubana debería de orientarse más a potenciar a esas personas que se han decidido a poner en marcha pequeños proyectos empresariales, que muchos de ellos son altamente beneficiosos porque le permiten al Estado recaudar impuestos, y sin embargo ha apostado por lo otro. Los países europeos, como tú has dicho muy bien, Tomás, están adoptando una estrategia coordinada de expansión del gasto público, porque tenemos esa posibilidad de hacer crecer el gasto público. Pero en Cuba, donde el Estado absorbe ya el 70% del Producto Interior Bruto, el gasto público ya no se puede incrementar más. Es que no pueden ir a más, es que el Estado se come a la economía. Con lo cual, no existe esa riqueza que tenemos en España, en Francia, en Italia, que son los empresarios privados, que a pesar de que han pasado mal esta etapa del confinamiento y de la hibernación, ahora van a salir con más fuerza para volver de nuevo a recuperar su crecimiento económico. Eso, por desgracia, en Cuba no se puede hacer, pero yo confío en que esta situación y lo grave que se va a poner la situación en los próximos meses lleven a las autoridades a reflexionar y a que tomen la decisión de acabar potenciando la economía privada, que es la única salida que tiene nuestra querida patria para salir del marasmo económico en el que se encuentra.
Gracias, profesor. Como siempre, el profesor Elías Armó Bravos. Gracias. En Valencia, España. Y nos quedamos ahora en La Habana con otro analista, contador y también sociólogo, el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, el análisis, el tema del día, los números de la CEPAL. La CEPAL valora que va a haber una contracción económica de aproximadamente el 6% a nivel de Latinoamérica como contracción producto del COVID-19. Sin embargo, en el caso de Cuba, como la CEPAL se tiene que guiar por los números que ofrece el gobierno, dice que la caída será de un 3,7%. ¿Ustedes consideran que este número va a ser muy alto? ¿Cuál va a ser el impacto económico y la contracción según las estadísticas y como usted valora la situación cuando salgamos de esto en el territorio nacional?
Bueno, primero que todo hay que decir que los datos de la CEPAL se ofrecen en un marco de un mundo globalizado. Cuba está en la periferia de ese mundo globalizado, por lo cual Cuba va a verse más que afectado. Va a ser un elemento incluso que en la etapa de recuperación va a tener que tomar muy en cuenta si se incorpora al mundo globalizado definitivamente o no. Y vamos a decirte que ahora mismo se está observando un crecimiento de la inflación alrededor de un 5%. Y esto va a ir aumentando paulatinamente según pasen los días y debe estar redondando alrededor del 20%. Al menos es lo previsto incluso del sistema empresarial. Es decir, llegar a un punto en el cual exista una inflación que circunde el 20%, esto ya en las etapas finales de esta crisis. Y sin olvidar que el origen real de la crisis, más allá de la situación en la que estamos, es que se nos avecinaba una situación muy parecida a lo que fue el periodo especial. Y esto que estamos viviendo lo íbamos a vivir los cubanos en la isla de todas. Es decir, no es una cuestión del coronavirus, es una cuestión de que se iba a vivir. Ahora, esto de coronavirus agudiza las circunstancias. Y claro está, el gobierno también está utilizando esto como justificación para apalear la responsabilidad histórica que tiene de cara a esta circunstancia. Ese es un elemento. Y en otro sentido, Cuba necesita una apertura económica, como bien decía el profesor Elías, algo que venimos llamando acá desde La Habana varias personas, y Cuba necesita esa apertura económica, y lo necesita y tiene que transitar a partir del sector privado. Reconocer la ley de empresas, que por supuesto brindará también mayores garantías de eficiencia económica a los gobiernos locales y al sector público, fundamentalmente, que va a encontrar en esto una fuente también de financiamiento a través de los impuestos para pagar su salario. Y necesita también una reforma, el propio sector estatal, una reforma que se encamine fundamentalmente a liberar las fuerzas productivas profesionales para equilibrar ahora mismo el déficit financiero que tiene, el déficit fiscal que va a tener con los actuales cuentapropistas que no van a poder pagar sus impuestos el próximo año. Necesita entonces alguien que pague, que surta ese déficit en estos momentos.
Profesor, finalmente, Occidente, ya en Estados Unidos, cosa que no han dicho los medios oficiales cubanos, se han emitido paquetes de dinero federal para inyectar la economía, inyectar al sector privado. La Unión Europea ha dictaminado paquetes para España, Italia, Alemania, para disparar los motores económicos de cara a cuando se pueda recuperar de la crisis. Sin embargo, en Cuba, los cuentapropistas, esos que usted tanto apuesta por ellos, están desposeídos y no hay ningún paquete financiero ni dinero del gobierno para estimular y echar adelante. ¿Qué necesita hacer y cuán responsable debe ser el gobierno de Cuba de integrarse y cambiar con lo que viene en un futuro para poder sacar al país de la crisis?
Bueno, primero que todo hay que decir que el gobierno cubano sigue ofreciendo crédito y solamente el 22% de los cuentapropistas se han tenido que sumar a este programa de suspensión. El resto, muchos de ellos no se han sumado por desconocimiento, porque no tienen formación, no saben qué van a hacer. Pero hay que decir que es bastante complicada la situación, porque en este mismo minuto, en este mismo instante, el banco sigue ofreciendo crédito y la política no puede seguir diciendo o seguir orientándose hacia que ellos acepten créditos bancarios para salir de la crisis. Tiene que haber un rescate financiero. Y otro elemento que es necesario, es justo, es que, mire, estamos ahora mismo brindando un grupo de medidas pero sin tomar en cuenta las regulaciones del Ministerio de Finanzas y Precios ante situaciones epidemiológicas. El gobierno está tomando únicamente las resoluciones del Ministerio de Trabajo, pero no ha emitido ninguna relacionada al Ministerio de Finanzas y Precios, lo que hace que esto sea un error abismal, porque se está contradiciendo el propio sistema dentro de su marco legal.
Cómo no, las gracias allá en la capital cubana al sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pitti. Vamos a quedarnos en la capital cubana para cerrar este segmento, nuestra primera parte del programa de hoy, con una destacadísima figura de la oposición cubana. Se trata de la economista Marta Beatriz Roque Cabello, para que nos dé sus valoraciones sobre estos números que ha dado la CEPAL sobre la contracción económica que va a haber en Latinoamérica luego de que el mundo, pues, y Latinoamérica, el territorio que nos ocupa en este sentido, pues salga de esta pandemia, esta pesadilla de lo que es el COVID-19. Esto es lo que vamos a establecer ya en breve en la capital cubana con nuestra próxima invitada, que se trata allí en la capital cubana, el contacto ya con la destacadísima economista cubana Marta Beatriz Roque Cabello. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, un saludo para ti, para los oyentes y para tu equipo de producción.
Bueno, Marta, muchos economistas dentro y fuera de Cuba, usted es uno de ellos, dedicados al tema de la economía cubana, están cuestionando las proyecciones de la CEPAL, que ha dicho que mientras que Latinoamérica se va a contraer un 5,3% luego de que pase la pandemia del coronavirus, Cuba se va a la caída será del 3,7%. Analistas consideran que la cifra va a ser mucho más alta. Sabemos el historial de que la CEPAL pues seguía por las cifras que da el gobierno cubano. ¿Cuáles son sus valoraciones de la contracción económica que va a haber en Cuba cuando salgamos de la pandemia del coronavirus? Una economía que ya venía hace mucho tiempo cuesta abajo.
Sí, eso sí es cierto. Bueno, Alicia Bárcena, que es la secretaria ejecutiva de la CEPAL, presentó este informe especial, incluso lo presentó desde Chile por un video que hizo al respecto. Ella recuerda algunas cosas que son ciertas, que en primer lugar que el mundo no ha tenido una contracción como esta, una depresión tan grande desde 1930, que fue precisamente la Gran Depresión. Y al señalar las cosas que van a estar influyendo dentro del problema de la depresión, pues habla de algo que nos afecta a nosotros muchísimo, y es, en primer lugar, la demanda de servicios turísticos, que sabes que, me imagino, que después que pase todo esto y con lo que han pasado los turistas dentro del país, pues sea mucho menor que lo que estaba sucediendo hasta ahora, y la reducción de remesas. Reducción de remesas que viene acompañada del mismo problema en todos los países del mundo, porque también en los Estados Unidos habrá contracción. Y las mayores remesas llegan aquí a Cuba precisamente desde los Estados Unidos de América.
Marta, finalmente, ¿qué habría que hacer cuando Cuba quede como va a quedar luego del COVID-19, que no va a ser el gobierno cubano, para sacar al país de la crisis?
Mira, el gobierno cubano está en lo que yo diría un estado de desesperación. Eso hay que verlo sencillamente en la cara de Díaz-Canel, en la forma en que se expresan. Cada vez están reprimiendo más de palabra, hostigando más a la población. Y esto es debido a que ellos saben, en primer lugar, que no han aceptado la etapa epidémica. Y hay ya muchos contagios que indiscutiblemente no se sabe ni de dónde vienen. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que no es posible hacer frente a la situación de la alimentación en el país, porque hace muchos años que el Estado no produce, no solo no produce viandas, vegetales, hortalizas, es que no produce nada. Y lo estábamos viendo. En Cuba tomarse una cerveza era un requerimiento en una paladar o cualquier cosa de esa. Esto es lo que ha llevado y pienso que va a llevar en un futuro no lejano a que cierren todo el comercio particular. Y ya la amenaza está hecha por Díaz-Canel en el día de ayer. Dijo que para comerciar estaba el Estado. Y lo más duro para todos nosotros los cubanos es que se acusa a los privados, que son los únicos que nos pueden ofrecer un poco de respiro, porque son los únicos a los que se le puede comprar vianda, a los que se le puede comprar alguna que otra comida, etcétera. Y está acusando a los privados de subirle los precios al pueblo. Sin embargo, está vendiendo un pollo, una libra de pollo adicional a 20 pesos cubanos, que es incluso más cara que lo que se vende en las tiendas de divisa. Yo me imagino que en pocos días hayan otros tipos de ofertas, como ahora están diciendo que en Lauton se van a ofertar módulos de comida con un valor de 500 pesos cubanos, o sea, unos 20 CUC. Vamos a ver si eso es cierto, cómo se van a ofertar y qué van a hacer con las personas que no tienen libreta de abastecimiento, porque en el país hay unas cuantas personas que no tienen libreta de abastecimiento.
Gracias en la capital cubana, la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día, este miércoles 22 de abril. Vámonos a la pausa y enseguida regresamos.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Mi consejo es que si uno estudia cómo este virus se expande, uno llega a entender que el virus necesita un huésped listo para recibirlo.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
¿Qué tú puedes hacer para reducir ser un huésped agradable para el virus? Y lo que tienes que hacer es subir tu sistema inmunológico. ¿Y cómo haces eso? Lo subes cuando comes comida sana en cantidades lógicas todos los días. Número uno. Número dos, duerme 7-8 horas todos los días. Y número tres, hacer ejercicio todos los días. No tiene que ser una cosa exagerada, pero cualquier persona puede subir escalera en vez de tomar un ascensor, ¿no? Si tienes problemas de la rodilla o otros problemas. Una persona saludable debe hacer eso. Tratar de caminar más, tratar de hacer ejercicio adecuado para su edad y su condición. Ahora, hay cosas también que reduce la fuerza inmunológica. Entre ellas es el fumar, porque cuando fumas le hace daño a las células cilia, que son importantísimos para echar virus, echar bacterias, echar cosas que se están metiendo en el sistema respiratorio y para que no se peguen. Si fumas, tienes más alto riesgo de tener un problema. Otra cosa más que hace daño al sistema inmunológico es el estrés, porque la agitación sube los niveles de esteroide del cuerpo y eso baja el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué puedes hacer para bajar el estrés? Si tienes un trabajo de estrés, una situación que te da mucho estrés, lo que tienes que hacer es darte cuenta que eso es un problema, tomarte un tiempo para hacer lo que tú hagas para relajarte. Si es hacer ejercicio, haz ejercicio. Si es escuchar una música linda, escucha la música linda. Porque esas cosas van a mejorarte y ponerte más listo contra este virus.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 22 de abril, Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a intentar en breve darle seguimiento a una situación que ha ocurrido en la mañana de un intento de desalojo bastante delicado en las cercanías, al fondo de la Antillana de Acero, en el municipio del Cotorro, en la capital cubana. Un activista del Partido Demócrata Cristiano ahí en La Habana, pues va a intentar ponernos en contexto esta información en la tarde de hoy, en breve. Y más adelante, pues intentaremos darle una actualización a la situación de las prisiones en Holguín y en Camagüey, dos de los territorios más poblados, de más población penal en el territorio nacional. Específicamente la situación de la suspensión ya, como habíamos dicho en este espacio hace algunas semanas, de las visitas familiares, pero resulta ser que ahora hay varios presos políticos que están siendo castigados en estos sistemas penitenciarios y no se le está permitiendo su llamada telefónica correspondiente, como dice la ley, y entonces se encuentra aislado. Pero nos vamos ya a La Habana, establecemos el contacto con el expreso político y miembro del Partido Demócrata Cristiano de Camagüey, Enrique Bartolomé Cámbara Díaz, que en este momento está en La Habana porque se quedó trabado ahí en medio de la pandemia. Bartolomé Cámbara, muy buenas tardes y bienvenido aquí a Radio Martí.
Muy buenas tardes y también tengan ustedes un buen día.
Cómo no, bueno, Bartolomé Cámbara Díaz, Enrique, usted está ahí en La Habana y presenció hoy, en la cercanía donde usted vive, un desfile de unas 60 personas que aparentemente se iban dirigiendo hacia la unidad de la policía del Cotorro, porque hubo una situación con un intento de desalojo en esta jornada, aparentemente en un barrio marginal en construcción en las periferias de la Antillana Acero. Nos gustaría, Cámara, que usted nos pueda aportar los datos, lo que pudo conocer que está ocurriendo con esta situación allí en el Cotorro en la mañana de hoy. Las gracias y buenas, y adelante, Cámara.
Exactamente, gracias. Oígame, pues tengo el honor y el gusto de hacerle saber que en horas de la mañana tuvo lugar un desfile de más de 60 ciudadanos, los cuales salieron desde su casa en el reparto Nuevo Amanecer, cita detrás de la Antillana de Acero en el Cotorro, que se desplazó por toda la carretera 101 hasta terminar plantándose frente a la unidad de la policía caprista, porque demolieron una vivienda en dicho reparto, aprovechando que los moradores no se encontraban en dicho lugar. Y el bando que componía el grupo de demolición expresaron que iban a demoler todas las viviendas de dicho reparto. Como testigo ocular del desfile, debo agregar que dicho desfile estaba nutrido de padres, madres con sus hijos y abuelos, los que me dijeron que la policía le había dicho que volvieran a sus respectivas viviendas y que ninguna de sus casas serían desmolidas. Además, que la vivienda destruida sería construida, pero que uno de los que desfilaba lo dejaron detenido como líder y que si no lo soltaban mañana volverían a pronunciarse para otro desfile.
Interesante, Cámara. Entonces fue efectiva la protesta. Ante la protesta de estos ciudadanos, el gobierno se ha retractado, aunque sí demolieron la casa. Ahora, nosotros mañana, Cámara, lo vamos a volver a llamar para ver qué información ha tenido usted, porque esta persona que aparentemente es el líder de estas personas del barrio insalubre Nuevo Amanecer, está preso todavía.
Sí, está preso todavía, y incluso hay algunos ciudadanos que se encuentran por aquí, por la periferia, esperando a ver si lo sueltan o no lo sueltan.
Y han dicho que si no lo sueltan, mañana irán a protestar otra vez.
Otro.
¿Cómo no? Cámara, estas personas que están ahí, este es un barrio que es ilegal, es un barrio de esto que las personas llegan, se desplazan y empiezan a construir por la falta de vivienda, ¿es correcto esto?
Sí, por la falta de vivienda, así mismo es. Por la falta de vivienda y ahí hay hasta mujeres embarazadas. Y ese reparto no se empezó a construir, es decir, hace 3 ni 4 meses. Eso lleva años, que posteriormente le diré el tiempo que llevan allí ciudadanos, que incluso ahora mismo estuve conversando con una muchacha de que vive en ese reparto y dice que lleva más de 2 años.
Que lleva más de 2 años. Lo que pasa es que me imagino que el tema es que ellos no tienen papeles, están ilegales y el gobierno está presionando para sacarlo.
Así mismo.
Y usted los vio, Cámara, usted los vio pasar ahí, los vio ubicarse frente.
Yo soy testigo cuando uno dice que es testigo ocular, es porque exacto, lo vi pasar por aquí. Incluso conversé con muchos de ellos y ellos me explicaron todas las cosas que me he pronunciado.
Como no, Cámara, pues muchas gracias, Enrique Bartolomé Cámara Díaz, por este excelente reporte. Y mañana intentaremos comunicarnos con usted nuevamente para ver qué ocurrió, en qué terminó esta situación con una casa que fue demolida allí en la mañana de hoy en la Antillana de Acero en el Cotorro y que ha producido una protesta de los residentes del barrio Nuevo Amanecer. Excelente. Ahí Enrique Bartolomé Cámara Díaz. Y desde allí nos vamos ahora hacia el territorio holguinero y establecemos el contacto en la provincia de Holguín con el traumatólogo Ramón Zamora. Ramón, buenas tardes, muchas gracias.
Oiga, buenas tardes a usted, Tomás, y a todos los que escuchan Radio Martí.
Bueno, vamos a iniciar con el reporte de la situación del COVID. El gobierno, y vamos a hablar de las prisiones más adelante, el gobierno ha dicho durante esta jornada que pues suman ya la cantidad que dio este señor el señor Durán a las 11 de la mañana, 52 nuevos casos de coronavirus, eleva el total según las cifras oficiales, que es la que estamos manejando, a 1.189 casos en total, suman 40 muertos, 3.425 ingresados. Me llama la atención este número, Zamora, porque se duplica el número de internados y no juega la, no cubre esto con el número de otras actividades, pero bueno, así sea el catrismo, y 341 recuperados. Pero usted tiene alguna información, ¿cómo andan el reparto que está aislado ahí en Holguín? ¿Cómo es la situación? ¿Qué es lo que se ha dicho ahí en la ciudad?
Bueno, para esta cifra que ellos dan de 3.425 personas ingresadas, bueno, es un poco complejo entenderlos a ellos, ¿no? Porque, mire, justamente ahora, primeramente, dentro de los hospitales ha aumentado el número de médicos, enfermeras, personal de servicio que están dentro de los hospitales. Hay muchos que están, están ingresados también por sospecha y otros ya con... confirmado el COVID-19. Y en el reparto 26 de julio, que es uno de los repartos que acá en Holguín están en cuarentena, ya las barricadas que están en estos lugares cerrando el cualquier tipo de acceso, lo mismo de entrada o salida a este lugar, han tenido que correrse y ya están tomando parte del reparto Pueblo Nuevo. O sea, que lejos de establecer un control dentro de los perímetros que hasta ahora se han estado controlando, esto se está expandiendo, o sea que el control está bastante fisurado cuando se está expandiendo a otro reparto. Creo que lejos de ello lograr contener este coronavirus, yo creo que más bien se está expandiendo justamente por la... ellos están mandando a que el pueblo mantenga control, que no salga a las calles y demás, pero ellos continúan propiciando el hacinamiento, la aglomeración de personas en puntos, yo diría exclusivos, porque en algunos grupos, lugares reducidos, están llevando los pocos productos que están ofertando, incluso hasta un desodorante, colas inmensas por un solo desodorante o un paquetico de detergente. Digo, dos paquetes de detergente. Entonces es complejo establecer un control sobre la población para evitar la expansión del coronavirus cuando realmente ellos continúan propiciando este tipo de riesgo biológico dentro de la misma población holguinera.
Bueno, aquí hay un ángulo que me gustaría, usted es traumatólogo, usted ha hablado de este tema en este espacio, se trata de las pesquisas. Sabemos que hay miles de cubanos que lo han estado pesquisando a lo largo y ancho del país, los estudiantes de medicina. Resulta que ahora el primer ministro cubano, Manuel Marrero, dijo ayer en la televisión cubana que muchos cubanos están mintiendo. De esto lo adelantó usted aquí en este espacio, Ramón Zamora, que muchos cubanos están mintiendo en cuanto a las pesquisas del coronavirus. Incluso el primer ministro ha dicho que llamó a tomar medidas, porque hay personas que dicen que tienen síntomas y no tienen, y otros dicen que no tienen y lo tienen. El tema es el siguiente, doctor, no es que hay que pesquisar y aislar a las personas, lo que hay es que hacerle pruebas.
Claro que sí. Ellos estuvieron especulando con respecto a que tenían ya hasta la prueba rápida, para hacer la prueba rápida, pero es una mentira, porque de hecho esto no lo están poniendo en práctica. Esto incluso de estas gotas que ellos están echando, que nadie sabe si es a qué van las gotas estas, ¿no? Pero bueno, estas gotas que le están echando a las personas que están dentro de los grupos de cuarentena, debieran de hacerlo masivo, y no se está llevando a cabo nada de esto. La otra es que el pesquisaje, de hecho, ellos mismos no establecen ningún tipo de control sobre los estudiantes que están pasando, haciendo el pesquisaje, o yo le llamaría control biológico. Y de hecho, hasta el momento, hay lugares que ellos supuestamente lo han estado reportando como que están haciendo el control biológico y estas personas no lo están haciendo, o sea que están pasando un informe falso, pero en la comunidad hay manifestaciones catarrales y muchas de las personas incluso tienen dengue y zika y asocian las patologías también con el COVID, o otros que pueden tener el COVID y están pensando que tienen el dengue. Pero tampoco creo que hayan personas de la población que estén diciendo que tienen sintomatología, cuando más bien una gran cantidad tienen hasta temor, porque realmente muchos de los que están dentro de estos locales que se han establecido para ingresar a las personas están manifestando un descontento increíble, porque dicen que la comida que están dando allí es realmente es como para cerdo.
y que las condiciones también que tienen son tan deficientes, que realmente es mejor morir dentro de sus casas que morir ahí en una ratonera de esas que ellos tienen preparada. Esa es la manifestación popular, no la mía.
Claro, claro, claro. Lo que usted quiere decir es, por las experiencias que están teniendo los cubanos, que hay algunos que se han hasta escapado, quizás alguien que esté en su casa y no se sienta bien, prefiera asumir las responsabilidades, no decir que se siente mal para que no se lo lleven.
Exactamente, exactamente. Entonces, por tanto, lo que está expresando este señor es una mentira garrafal. Simplemente lo que está encubriendo la deficiencia que tienen interna y el control, poco controlado que tienen, porque debían ir y ya por la experiencia que se tiene, ver en incluso existe dentro de la medicina algo que es el mismo físico de la persona demuestra cuando hay enfermedad. Yo pienso que una persona que tenga algún trastorno respiratorio, el aleteo es inevitable. Por tanto, se va a ver cuando una persona tiene algún tipo de síntomas respiratorios. O sea, que si pasaran por las viviendas con un control real, verídico, de respeto, con dignidad, yo pienso que sí detectaban a las personas en tiempo, lo digan o no lo diga la persona. Entonces, este no es el control que ellos están estableciendo. Están haciendo cosas mediocres. Por tanto, se propagará tanto que creo que, bueno, vamos a ver quién levanta la mano al final del COVID porque quedó vivo.
Doctor, hay una situación complicada. Usted ha trabajado y trabaja como activista de derechos humanos también el tema de las prisiones en Holguín. Hoy tuvimos el testimonio de un activista, Jordan Marrero Huerta, que hace este tipo de trabajo en Camagüey, que también tiene un amplio sistema penitenciario, y en efecto, al igual que en el resto de las provincias, y como usted nos dijo, Holguín, han sido suspendidas las visitas y cada 3 meses se va a permitir a partir de ahora, por el momento, llevar la java familiar. Sin embargo, hay activistas de derechos humanos que están aislados, no tienen visitas, y se le está impidiendo la llamada telefónica desde la prisión a los familiares como represalia, manteniendo una situación que los familiares están aislados. ¿Está ocurriendo esto en Holguín también?
Sí, cómo no. De hecho, en el caso del prisionero político Alexei Rodríguez Martínez, la prisión en este caso lo sancionó aún más a 2 meses sin acceso al teléfono. Entonces, es bueno puntualizar que no solamente esto se aplica al prisionero político Alexei Rodríguez Martínez, sino también a Félix Obregón, que manifestó la inconformidad que tiene interna con respecto a su atención como un paciente con cáncer de piel, y también lo privaron del teléfono, del acceso al teléfono. Pero también la parte compleja está en que en la prisión provincial de Holguín, ahora se está disponiendo en el patio para estas personas un teléfono, porque los otros, según refieren los mismos reclusos, están rotos, y que la problemática esta del teléfono es una vez por semana, y el acceso que tienen es tan complejo porque nada más están disponiendo de un solo teléfono. O sea, la limitación por parte de la seguridad del Estado para los prisioneros políticos de acceder al teléfono, y la otra es entonces de los otros reclusos expresar su descontento con respecto a los atropellos que están sufriendo dentro de las prisiones.
Zamora, entonces los presos políticos o comunes, cualquiera que sea el caso, que están siendo castigados, que tienen algún tipo de represalia por el régimen interior de las prisiones, sus familiares básicamente están aislados, no tienen conocimiento sobre qué está pasando con ellos en los centros penitenciarios en medio del COVID.
No lo tienen. Incluso muchos lo están logrando por otros medios, en este caso furtivos, ¿no? Que lo están, o sea, otros medios furtivos que tienen ellos para poderse comunicar con las personas en el exterior. Pero ya en el caso de los teléfonos existe un control más férreo ahora en estos momentos, porque hay un guardia que se le está apostando casi al lado de ellos. Ellos están manifestando, los que lo han logrado hacer por este medio, estos medios furtivos, que dentro de la prisión, ahora en estos momentos, ellos manifestaron, según los guardias, cuando a las últimas personas que le permitieron llevar alguna java, porque era la última que le iban a aceptar hasta dentro de 3 meses, estaban manifestando que había un grupo de guardias que estaban acuartelados por un tiempo dentro de la prisión para evitar este contacto con los entre la calle y los presos para evitar el riesgo biológico. Pero están manifestando los presos que sí, que ellos están saliendo y que estos guardias son justamente los que van a propiciar, o sea, el personal, tanto de enfermería como médico y el personal militar, están entrando y saliendo de la prisión, que en cualquier momento acá en la prisión provincial de Holguín y la prisión de allá del Cubací, conocida como Cubací, van a penetrar el COVID justamente por la negligencia que se está usando. Todo lo están reduciendo al limpiar los pies con cloro en la entrada y el lavado de mano, más nada. Pero el resto del lavado de ropa y de mano lo están llevando a cabo, o sea que en cualquier momento sí puede pasar el COVID a la prisión.
Gracias, gracias Ramón Zamora, en el territorio holguinero. Y cerramos hoy en Camagüey con alguien que lleva muchos años trabajando el tema de las prisiones en el territorio de Aramontino. Se trata de Jordán Marrero Huerta, el presidente provincial del Partido Demócrata Cristiano de Cuba en el territorio de Aramontino. Buenas tardes, Jordán.
Buenas tardes, Tomás Cardoso, para ti y toda la audiencia del programa Cuba al Día.
Bueno, primero que nada, darle las gracias, porque logramos, gracias a usted, establecer el contacto en La Habana. Excelente, a pesar de no ser periodista independiente, el reporte que nos dio Enrique Bartolomé Cámbara Díaz, que en medio del COVID el castrismo no ceja el empeño. Un intento de desalojo masivo hoy en el Cotorro, Jordán, que trajo como resultado la protesta de los ciudadanos en la estación de la policía. Gracias a usted, Jordán.
Sí, realmente es bien triste lo que está sucediendo con la población cubana y ante la inminente y peligrosa pandemia que está azotando a la nación también. No sé cómo las autoridades se las arreglan para seguir violentando y violando, para decirlo de esta manera, los derechos humanos en Cuba.
Ahora, sumado a eso, Jordán, hablamos con alguien que hace lo que hace usted en Camagüey, ahí en Holguín. Aparte de suspender las visitas de familiares, y en el caso de Holguín, hasta 90 días van a estar solamente cada 3 meses llevar las habas. Están siendo a lo largo y ancho del país hostigados presos comunes y políticos con todo tipo de restricciones que se les impide hacer la llamada una vez a la semana, y más ahora que no tienen visita a sus familiares. Esto está ocurriendo también en Camagüey, y en medio del COVID usted tiene varias denuncias. Adelante, Jordán.
Sí, Tomás, como acabas de decir, hermano, las autoridades de la prisión Kilo 7, ubicada en esta ciudad de Camagüey, mantienen las medidas restrictivas contra los prisioneros políticos cubanos, Misael Cané Velázquez, Felipe Martín Campagnoni y Fernando Vázquez Guerra. Según lo informado por los familiares de los presos políticos, los militares de la mencionada prisión han decidido mantenerle las restricciones en las llamadas telefónicas, aludiendo que los prisioneros continúan sacando denuncias desde el interior de la prisión. Planteamiento este que queda entredicho. Sin embargo, las medidas represivas tomadas por la máxima dirección del penal, en conjunta y estrecha colaboración con el Departamento de la Seguridad del Estado, son solamente un pretexto, pues, con las prisiones en cuarentena, donde no se permite la visita de los familiares. La pregunta es, ¿por dónde están sacando las noticias? La justificación de las autoridades son solamente respuestas sin fundamento, con el único objetivo de desempolvar sus diabólicos mecanismos de tortura psicológica contra los prisioneros políticos de conciencia. Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen como base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables, el Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey ha decidido solicitarle a las máximas autoridades del país la inmediata libertad de todos los defensores de derechos humanos que continúan en las prisiones del régimen comunista ante el eminente riesgo que representa para su vida el COVID-19.
Jordán, entonces, lo último que usted tiene, hay varios, y está el caso de Fernando Rojas y demás, pero estos familiares están teniendo una enorme dificultad para conocer detalles de ellos en la prisión, y a la vez los propios presos también tienen dificultad para saber cómo están sus familiares en sus casas pasando el COVID. Fíjese cómo andan las cosas.
Sí, no, y las cosas empeoran, continúan empeorando en la prisión. Te puedo adelantar de que también una noticia publicada por el prisionero político Enrique Bartolomé Cámbara Díaz y miembro del Ejecutivo Provincial del Partido Demócrata Cristiano, quien informó el lunes 20 de abril de 2020, es decir, el lunes de esta semana, informó sobre el preso común Yacer Ramos Suárez, de 23 años de edad, que se suicidó, es decir, entre comillas, se ahorcó en horas de la madrugada del día 8 de abril del año en curso. El hecho ocurrió cuando se encontraba en las celdas de castigo conocida por las tapiadas. Ramos Suárez fue víctima de los métodos de tortura psicológico, ya que estaba siendo amenazado constantemente por el director de la mencionada prisión, el mayor Juan Miguel Duarte Sánchez. Esto ocurrió en la prisión Hilo 8, la cárcel conocida por la cárcel del terror La 26, ubicada en esta ciudad de Camagüey.
Como nos lleva, mucha suerte, y la situación, independientemente de este excelente reporte que ha dado, la situación complicada ahí en Sidonicú para obtener alimentos y demás.
Sí, sí, realmente es bien seria la situación, Tomás. Pues quienes más violan lo estipulado por las propias autoridades del país son sus propias organizaciones, gobierno y partido en el municipio de Sidonicú. Te puedo decir que en un local allí que conocemos aquí, que es de comercio y gastronomía, por la abusadora, se depositó el lunes en hora de la tarde para venderlo el lunes y el martes, más de 50 sacos de harina de maíz para vender a 5 libras por persona. Es decir, todo el pueblo de Sidonicú concentrado allí. Te daban un ticket, más de media unidad de policía, 9 o 10 policías allí controlando la cola, pero aparte que te daban ticket, el numerito, para que tú fueras a través de este, el 1, el 2, así, tenías que llevar la libreta de abastecimiento para que te apuntaran allí tus 5 libritos. Realmente, habiendo un municipio donde existen más de 12 bodegas de comercio y gastronomía, donde se podía haber distribuido eso para evitar la aglomeración. Realmente es un crimen, es un suicidio lo que están haciendo con el pueblo cubano.
Gracias, Jordan Marrero Huerta, excelente. Ahí en el territorio agramontino, el presidente provincial del Partido Demócrata Cristiano de Cuba. Así concluimos en la tarde de hoy nuestro espacio Cuba al Día. Esperamos haber cumplido nuestro compromiso de informar al pueblo de Cuba sin censura lo que ocurre a lo largo y ancho del territorio nacional ante la crisis del coronavirus. Las gracias a Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y a Patricia Martínez, como siempre, al frente de la producción de nuestro programa. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes. Los vemos de vuelta, Dios mediante, mañana jueves, a partir de las 2 de la tarde, con toda la información. A partir de esa hora, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Ahora los invitamos a seguir en sintonía con Radio Martí. Hasta mañana.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus es una enfermedad extremadamente contagiosa. El COVID se coge con gran facilidad. Tiene un gran espectro de malignidad.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Antonio Gordo.
No todo el mundo va a acabar intubado con una neumonía fatal, pero los datos son de que cada individuo infecta de 2 a 3 otras personas. Tienen que organizar definitivamente algún tipo de mantenimiento con respecto a la alimentación, especialmente los micronutrientes, no solo proteínas y calorías, sino micronutrientes que son responsables por la respuesta inmunológica en contra de los virus, entre los cuales están la vitamina C, un antioxidante, el zinc, un mineral que es necesario para las células blancas coordinar su ataque, y la vitamina D. Estos productos, si no los tienen en forma de suplemento, pues buscar los alimentos que quizás lo contengan. Y por otro lado, tratar de mantenerse a por lo menos 1 metro de otros individuos con o sin máscara. La máscara, no hay una prueba de que la máscara te ayude, pero tampoco podemos decir que no ayuda, porque en muchos casos te da un sentido de protección y es punto válido de tratar de que no se contagie uno con este tipo de virus que se esparce a través de la respiración.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúan en sintonía.